dirección te digan no, no se puede teletrabajar, ¿no?
¿Cómo se lleva eso, Arancha, lo de trabajar en la empresa que ahora te haya, bueno, que estáis ahí pleiteando?
A ver, es que yo llevo 14 años trabajando para el gobierno de Navarra, ya, entonces ya. Yo lo llevo bien. No tengo mucha relación directa, diaria, con mi empresa madre, vamos a decir, uh-huh, porque yo estoy presencialmente, voy a las oficinas de gobierno Navarra, uh-huh, pero yo estoy cómoda, porque no creo que haya hecho nada malo. Uh-huh. Yo estaba dispuesta a negociar, estaba dispuesta incluso a decir, oye, si me dicen que... Lo estuvimos hablando con mi familia. Si me dicen de ir solo un día, pues yo lo cogería. Pues lo estuvimos hablando. Ya cuando te dicen que es por dependiente y no te dan posibilidad ni de negociar, ni de hablar, ni de nada, teniendo la ley en la mano y que, se, y que lo tienen que hacer, no... Bien, yo me siento bien. No,
y sobre todo
no tengo ningún problema.
Después de la decisión del Tribunal Superior de Navarra, ahora estás teletrabajando al 100%.
No. No, porque no es una sentencia firme. Tengo que esperar a que el Supremo lo admita o diga la sentencia.
Y esto, José Luis, aquí perdona, ¿eso sentará jurisprudencia si finalmente echado o no?
Sí, sí, por supuesto.
Vale, vale, vale.
No obstante, un matiz, sí que hemos pedido, y esperemos que se resuelva a lo largo de este mes, una ejecución provisional de la sentencia.
Vale,
es decir, hay determinados supuestos en los que, y este es uno de ellos, en los que aunque sea recurrido, es ejecutable con carácter inmediato, aunque no sea firme. Entonces lo hemos pedido y, bueno, creo, estoy esperanzado, estamos esperanzados en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Sala de lo Social, nos vaya a reconocer o le vaya a reconocer y permitir aplicar ya desde el primer momento a Arancha el teletrabajo al 100%.
Claro, pero José Luis, si no se atiende a esa petición, aquí entramos en el lado más duro para Arancha y para su madre, porque ya sabemos que los tiempos de la justicia parece que no son de este reino, ¿no? Y entonces puede demorarse una decisión final del Supremo durante mucho tiempo.
Sí.
Así es.
Pero creo que debemos estar muy pendientes de esto, porque fijaos, la pobre Arancha dice, no he hecho nada malo, y es que debemos darnos cuenta que con el envejecimiento de la población que tenemos...
La cantidad de gente afectada.
Claro, y la cantidad de gente afectada, cada vez va a haber más trabajadores que puedan teletrabajar y cumplir sus funciones perfectamente, como estaba haciendo Arancha, porque tienen que cuidar de sus padres, de sus abuelos, de alguien de la familia. Igual quedamos por sentado que los padres tienen que cuidar de sus hijos, va a haber algún momento que nos tengamos que plantear claramente esto.
A mí lo que me llama la atención es que el argumento de la empresa sea no vives con tu madre. O sea, entendería que la empresa dijera no puedes cumplir tus funciones si teletrabajas los 5 días de la semana. Pues bueno, ahí puede ser discutible, pero que la empresa argumente que no te lo concedo porque no vives con tu madre, me sorprende un poco.
Arancha, ¿te puedo preguntar una cosa?
Sí.
Que en el comienzo de esta conversación te he dicho, bueno, ¿y tu madre cómo está? ¿Y tú cómo estás?
Pues... dependiendo del día. Es que el Alzheimer no es igual, ningún día. Ningún día de la semana es igual. Hoy estoy bien, hoy te reconoce. Esta mañana no se quería levantar. Esta mañana se ha levantado gracias a que yo he llamado por teléfono, mi sobrina ha llamado por teléfono. Al final es un equipo, gracias a Dios es un equipo. Pero hay días que es muy muy duro, es muy duro. Pero ya te digo que tengo un apoyo en mi familia y, de hecho, por ejemplo, el domingo nos fuimos mi marido y yo a comer a San Sebastián, y entre mi hija mayor y mi hermana hicieron todo lo posible para que yo no me enterara de que había una pequeña crisis en casa de mi madre. Dijeron, va, por una vez que se van a pasar el día a San Sebastián a comer con los amigos, pues vamos a intentar que no se entere de nada. Luego me enteré, pero bueno. Pero es muy duro. Y yo creo que nos cuidamos mucho. Yo cuido a la cuidadora interna. Ella me cuida a mí. Mi hermana Maite me cuida a mí. Nos cuidamos entre las tres. No sé qué sería de mí si estuviese yo sola. Eso seguro.
¿Qué edad tienes, Arantxa?
52.
Claro, porque estamos hablando de un problema que es que va a ir a más, claro. Porque sí, afortunadamente sí. Cada vez vivimos más y este tipo de enfermedades pues aparecen a partir de una determinada edad. Y ahora estamos empezando ya a ver, no es tu caso, Arantxa, todavía, pero estamos empezando a ver a gente que ya está jubilada, incluso que es anciana, cuidando de su madre o de su padre, que son ancianos. Tenemos un problema, Por Yo creo que aquí el Estado debe plantearse el ISI, ¿no? ISI, en vez de 4 millones, estamos hablando dentro de unos años de 8 millones
Es que será
de personas que están cuidando, porque será así, porque afortunadamente cada vez viviremos más. Bueno, pues ISI se ponen ya a trabajar en ello, sería mucho mejor.
Por eso es tan importante seguir casos como este. Arantxa Abeitua, José Luis Díez, muchísimas gracias a los dos por este ratito en La Ventana, de verdad, ¿eh?
A vosotros.
A vosotros.
Un abrazo muy grande, Arantxa. Chao.
Gracias.
Entre lo real y un mundo paralelo, me mandas una señal y por ahí hacia ti me cuelo. Sigue siendo igual, mamá, aunque te tapen con un velo. Somos tal para cual, mamá. No se puede separar mi suelo de tu cielo. Guarda los sentimientos, mamá, que yo guardaré los recuerdos. Solo tu memoria está dormida, mamá. Tu corazón sigue bien despierto, cantando. Dejar la noche atrás, seguir bailando.
La Ventana, con Carlas Francino.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda web y app.
La Ventana, con Carlas Francino.
Eslóganes como este que escuchamos de Ceuta no se vende, forman parte de los sonidos habituales en las calles de Ceuta. Estamos en el día... En el día 34, desde que estalló la crisis, desde que entraron miles y miles de personas por la frontera, y es una obligación que no solo en el terreno estrictamente informativo, sino incluso en el emocional, mantengamos a diario este contacto con las personas que están ahí, con los compañeros de la radio, con los enviados especiales como Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
Hola, Carla, buenas tardes.
Ayer nos decías y nos confirmabas cómo el ambiente se va enrareciendo cada día que pasa. Ayer hubo disparos al aire para frenar disputas entre algunos de los migrantes. Estamos en esa dualidad de mucha gente que tiene clarísimo que hay que ayudar a esta gente que está viviendo en condiciones tremendas, pero también, bueno, no puedes estar viviendo en una ciudad con las calles ocupadas, con un montón de personas deambulando sin saber a dónde ir. Estamos en esa contradicción y cada día te vamos a preguntar lo mismo. ¿Qué ves y qué sientes desde tu ventana, Nico, a esta hora?
Pues mira, estoy muy cerca de la Plaza de los Reyes, muy cerca de la delegación del gobierno, que se ha convertido en el lugar en el que peregrinan muchas de esas manifestaciones en protesta por la situación que se ha generado aquí en Ceuta, y justo pues me he sentado un momento para poder hacer la conexión y me he encontrado a Isma, que es un chico joven de Tánger, que es una de esas personas que está aquí anclada, que solo habla darilla y que, bueno, nos hemos entendido un poco que no se quiere ir a Marruecos, que se quiere quedar aquí, que sabe que la situación se ha complicado. Lleva la misma ropa puesta desde el primer día que cruzó, desde el 30 de julio, y es uno de los perfiles de esos prácticamente 7.000 adultos que quedan dentro de la ciudad, esos 7.000. Estamos hablando que más de 1.800 son solicitantes de asilo que están en un campo de fútbol, muchos de ellos sudaneses, somalíes, etcétera, etcétera. Y unas calles de la ciudad que a día de hoy, sobre todo, pues a esta hora de la tarde están los comercios cerrados en la hora del descanso y se encuentra en una situación de calma. Aunque claro, cuando ves pasear pues al ejército por la calle, que no es habitual en Ceuta, la policía militar que acaba de pasar, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que un mes después está lejos de recuperar esa normalidad que ansían los ceutíes. Y luego miras un poco más abajo, al final de esta calle en pendiente, y ves esos barcos con la bandera de España enorme, con esa reivindicación de la españolidad frente a la declaración del ministro de Justicia marroquí o del ministro de Asuntos Religiosos. Y se mezcla todo, ¿no? La situación en lo humanitario está lejos de recuperar la normalidad. Otra vez hemos visto aglomeraciones, como tú decías, esas salvas al aire que ayer lanzaba la policía. Hoy no ha sido necesario, pero piensan que el entrar en los centros de acogida temporal del Estado les va a cambiar la situación o se les va a acelerar la tramitación de sus papeles, pero eso no llega, ¿no? Y luego los menores, que hemos visto cómo han sido trasladados hoy 65 niñas después de un mes en una carpa al lado de Sidi Embarek, y que empieza una nueva fase para esas niñas, que de momento, por mucho que algunos se vengan arriba con los comentarios más o menos retrógrados, a esas niñas y a los refugiados no los podemos echar saltando la ley, ¿no?
Ya, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir esta conversación con Marc Ferrà, que es el corresponsal de la SER en Rabat, que hace un mes nos contaba, cuando estalló todo esto, nos contaba en directo cómo miles de personas se echaban al mar desde Castillejos, o sea, al lado marroquí de la frontera, y claro, nos interesa mucho saber también en estos días cómo se está viviendo al otro lado, porque claro, los cadáveres de los marroquíes que murieron no se han repatriado. Hay un montón de familias que no saben todavía, ciencia cierta, qué ha ocurrido con la gente que cruzó. Yo no sé la opinión pública y la publicada, qué es lo que dice de la entrevista de ayer de Pedro Sánchez, del anuncio de la visita del rey. Hay mucho que comentar, así que sumamos a esta conversación a Marc Ferrà. Marc, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, estamos a este lado viviendo con estupor y con mucha inquietud todo lo que está pasando en Ceuta. Los muertos los ha puesto Marruecos, para entendernos. Esas imágenes de familias con bebés, de niños, gente muy joven lanzándose al mar. Eso no sé cómo se está digiriendo en la parte marroquí, Marc. ¿Cómo se vive desde allí?
Pues también se sigue muy de cerca, y yo creo que si los primeros días, después de ver esas imágenes, el país quedó en shock, podemos decir, porque aquí al final la migración forma parte del proyecto de muchos jóvenes. Aquí todo el mundo conoce a alguien que ha migrado o que quiere migrar, gente, ¿no?, que ve que sus expectativas están cruzando la frontera en otro continente. Pero claro, ver esas imágenes con decenas de miles de jóvenes, de patriotas intentando salir, realmente dejó a muchos en shock. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Y más allá de que las redes sociales puedan haber jugado un rol o gente que hubiera intentado, ¿no?, engañar diciendo que podrían entrar en la regularización extraordinaria o que no serían retornados, al final hay esta crisis de expectativas que al final uno no va a la frontera si de verdad no quiere o no cree que tiene la mínima posibilidad de poder lograr, y al final esto es lo que vimos. Y un mes después, lo que yo veo sobre todo es tristeza porque se ve el sufrimiento de todos los compatriotas que siguen en Ceuta en unas situaciones muy difíciles. Sufrimiento porque hay más de 100 muertos que perdieron la vida intentando llegar a Ceuta, y también dolor, por ejemplo, de las familias de las víctimas, que denuncian que el gobierno marroquí no ha colaborado para intentar repatriar los cuerpos, que han sido enterrados la mayoría sin identificar en el cementerio de Ceuta. Un dolor que también aumenta con el silencio. El otro día los compañeros de la agencia EFE sacaron un reportaje que lo titulaban, hablaban con un padre de una de las personas que falleció, que decía que es como si no existieran, y que es un poco la sensación, que más allá de los detalles que dio Marruecos, nada, tres días después de que estallara la crisis no se han actualizado datos, seguimos sin saber cuántos desaparecidos hay, la cifra de muertos sigue situada en 11, 14 cuando hay organizaciones que señalan que serían más de 60 en el lado marroquí. Por tanto, este silencio que se une a la tristeza y al duelo y dolor de muchas personas que todavía saben, no tienen noticias de sus hijos, hermanos, o las tienen, pero no han podido enterrarlos de ellos mismos.
De la parte, digamos, más política, Marc, la entrevista de ayer de Pedro Sánchez aquí en la SER, en Hoy por Hoy, ha tenido mucha repercusión, poca, y lo del anuncio de que el rey, no sabemos cuándo, pero va a visitar Ceuta por primera vez, ha generado muchos comentarios, pocos, como...
A nivel institucional, yo ya a veces digo, un corresponsal en Rabat necesita tener muchos sinónimos para hablar de este silencio, que habitualmente es que si perfil bajo, que si silencio institucional, que sin reacción oficial, pero es un poco lo que nos hemos encontrado más allá de las palabras, ¿no?, del ministro de Justicia reclamando Ceuta y Melilla o el retorno de los menores. Hemos podido ver en prensa que sí, que mucha gente, muchos periódicos han sacado en titular, ¿no?, sobre todo el momento en que Pedro Sánchez rechaza cualquier implicación de Rabat en lo que sucedió. Hemos visto que le han hecho menos caso, son algunos puntuales que lo han sacado, a la posible visita de Felipe VI, pero saben que esto además es un tema muy sensible. Algunos recuerdan lo que pasó el 2007, que eso despertó una crisis diplomática entre ambos países, y yo creo a nivel institucional, pues un poco, es lo que es este silencio que me recuerda, por ejemplo, cuando hubo la crisis diplomática con España ya hace unos años, estos momentos, ¿no?, de crisis que Rabat lo que hace es pues estar un poco a la expectativa. Ver, dejar a los otros que hablen, que las cosas se vayan moviendo, y supongo que de un momento a otro sí que van a tener algún tipo de reacción, pero normalmente les gusta, ¿no?, ver, digamos, un poco visualmente, ¿no?, la jugada de lejos, estudiar un poco la situación, ver cómo se están sucediendo los eventos para después también poder mover ficha en algún momento si así lo consideran.
Oye, en las últimas 48-72 horas se han publicado noticias según las cuales los servicios secretos españoles, a ver, ¿cómo lo digo esto?, ven como probables, como plausibles, acciones parecidas a las que a lo que ocurrió los días 30 y 31, no sé si de tanta dimensión, de esto que se llama zona gris, guerra híbrida, como quieras llamarle. No sé si tú hay, si oye algún tipo de rumor, de movimiento apuntando en esta dirección, o no.
No se ha escuchado nada. Vimos una diferencia muy importante entre lo que pasó el 30 y lo que vimos el 15, que fue el 15 un despliegue muy visual de centenares de policías. Incluso había un grupo de personas, además no eran ni marroquíes, eran de otros países del continente africano que los detuvieron, que se los llevaron. Yo creo también muy pensando en la imagen, que yo creo que es que este shock, ¿no?, que hablaba de la población, yo creo que también las autoridades en un momento dado, la imagen que dio Marruecos el 30, yo tampoco creo que es el que las autoridades quisieran transmitir. Por tanto, vimos el 15 un cambio, y lo que vemos ahora pues es todo un perfil bajo, sigue habiendo mucho control, y al final lo que sigue habiendo, y esto lo llevamos mucho tiempo explicándoles, esta crisis de expectativas de fondo, que es una población, un conjunto de personas que ven en la migración su futuro, y al final estas personas no tienen la posibilidad de hacerlo de otra manera que no sea jugándose la vida, sea por la frontera, sea subiendo una patera. Son pocos los que tienen la suerte de poder pedir un visado, de poder encontrar vías también. Se necesita dinero para poder migrar de manera legal y segura, que es una frase que Europa repite constantemente, y sobre todo que las puertas de muchos consulados están cerrados. Por tanto, esta gente al final sigue existiendo, y sea a través de Marruecos, de otros países, la migración seguirá presente.
Nico.
Aquí, Carla, sí que se está hablando del 23 de septiembre, que coincide con la sexta convocatoria de elecciones legislativas en Marruecos desde que Mohamed VI ha sido el trono, y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este lado sí que consideran creíble que en intercambio de mensajes en algunas de las aplicaciones donde hablan los harragas, que recordemos la expresión que utilizan en Marruecos para los que cruzan, los que emigran, sí que dan credibilidad a que se vuelva a poder intentar algo parecido, ¿no? Pero de todas maneras sí que dicen estas fuentes que sería algo mucho menor que el 30 de julio. Y permíteme que comente lo del 15 de agosto, porque yo estaba en el lado marroquí ese día, y lo que dice Mar, ¿no? Es decir, lo que se vio ese día es que evidentemente cuando Marruecos quiere controlar los accesos a las ciudades fronterizas, los controla. Evidentemente ese día el despliegue de policía, de fuerzas auxiliares, del ejército, hizo que un grupo de 300, 400 subsaharianos que intentaron a las 10 de la mañana y a las 12 bajar fueron inmediatamente detenidos. detenidos, llevados en autobuses muy lejos de la ciudad fronteriza. Y de todo esto que estás comentando con Mar, queda una evidencia, que por mucho que diga Álvarez o el gobierno español, o por mucho que diga la embajadora de Marruecos en Rabat, las relaciones no son tan idílicas. Unos vecinos tan idílicos no permiten, o digamos, hacen huelga de brazos caídos, que es como lo definen algunos marroquíes al paso de 70, 80 mil personas por la frontera.
Es que visto lo visto, que resulta tan complicado lo de... Es que Marruecos...
Lo que no se puede sostener es que era todo idílico.
Es que sea por acción,
y que colaboraron.
Por acción, o en el mejor de los casos, por omisión. Es que es como cuando está ya en casa de corrupción y dice, bueno, yo no sabía nada. Y dice, vale, bien, no sabías nada, pero peor si no te has enterado todavía.
Y luego, hay que
resaltar... el gobierno de España no puede criticar al de Marruecos ahora porque necesita que Marruecos acepte a los miles de adultos que quedan a este
lado.
Tienen
que volver, sí, sí.
Y hay que resaltar algo que Marc lleva contando pues desde que empezó todo esto. Y es que todo esto no empezó el 30 y el 31, cuando vimos a esas miles de personas lanzándose al mar para intentar cruzar. Es que llevaban ya 10 días cruzando, un día 1.000, otro día 2.000. Y Marc, yo recuerdo esa tarde horrorosa en la que estuviste del lado de Castillejos contándonos pues las imágenes que estabas viendo, ¿no? De esas de familias con bebés en flotadores cruzando por el mar y esa pues eso, miles y miles de personas bajando por el monte para intentar cruzar a nado. Que contabas que se habían organizado desde diferentes ciudades de todo el país en estaciones de autobuses que llevaban días llegando desde estaciones de autobuses hacia esa frontera. O sea, era imposible que las autoridades marroquíes no hubieran detectado ese movimiento anormal dentro de, además, en un contexto que era la celebración del trono, de
la fiesta del trono.
La fiesta del trono, o sea que la seguridad estaba... O sea,
la seguridad en el norte se refuerza mucho cuando está el monarca en su palacio en Medieck o en Tetuán y ya, si no, mi propia experiencia, yo salí de Rabat pronto, a las 8:30 de la mañana, sin saber lo que iba a pasar, simplemente porque ya habían pasado varios días donde veíamos entradas importantes, 1.500 personas en una semana, y al final, al conocer la frontera, tienes la sensación, ¿no?, que algo está pasando, y como mínimo pensamos que era suficiente para ir hacia allí, y lo que me encontré nada más llegar a la 1:30 era como ya había estallado esa situación, pero eran los primeros momentos, y sobre todo la gente de Castillejos, veías gente que iba allí como quien se iba a la playa o se iba a dar una vuelta, era gente que yo creo estaba en la misma zona y se fueron hacia la frontera, y después iban pasando las horas, iba recibiendo mensajes de que las estaciones de muchos puntos del país estaban saturadas, la policía impedía incluso a algunas personas que cogieran trenes, autobuses, compañeros periodistas que intentaron llegar unas horas después estuvieron horas y horas en atascos para intentar entrar a la ciudad, y esto es la sensación, ¿no?, que al principio quizás es la gente más de zonas más próximas, pero que después, y claro, hablamos de estos 70, 80, y Marruecos habla de 40.000, pero no hablamos de los que no llegaron a cruzar. Claro, que se movilizaron, gente que dejó el trabajo. Mucha gente comentaba que en el hotel donde estábamos no había personal, o muchas tiendas o carnicerías o de la ciudad de Castillejos estaban vacías, pero la gente se había ido. Antes de ir hacia la frontera veías una explanada llena de centenares de motos, de chicos que habían venido en moto y la dejaban ahí parcada y se habían ido hacia Ceuta. Es decir, al final hablamos, ¿no?, de mucha gente que sea por A o por B, cuando tuvieron esa sensación de que podía estar pasando algo en la frontera y
se corrió la voz
de pasar, corrió la voz.
Pero al final del proceso sería conveniente saber si ha sido por A o por B, porque desde luego es excepcional que entren 80.000 inmigrantes, y también lo es que al cabo de 24 o 48 regresen 75.000 o 70.000. Es decir, ese movimiento es anormal. Y es muy raro que 80.000 personas se pongan de acuerdo para hacer eso. Tiene que haber alguien detrás. ¿Con qué intenciones? ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha financiado? ¿Cómo se ha movido todo? Esto es lo que sería conveniente saber. No tanto por buscar las responsabilidades, que también, sino por ver que esto no pueda suceder en un futuro. Porque lo que suele pasar suele repetirse a veces, ¿no?
Bueno, pues Marc Ferrà, corresponsal de la SER en Rabat. Compañero, muchísimas gracias,
A vosotros, un abrazo
muy grande y mucho ánimo. Nico, igual para ti. Mañana repetimos, esto hay que seguir. Mañana día 35 de la crisis y mañana además mañana día importante, ¿eh?
Sí, con la manifestación por el Día de Ciudad Autónoma, que está siendo muy politizada y que de todas maneras también se espera que haya réplicas en muchas ciudades de España.
Muy bien. Un abrazo, Nico. Cuídate.
Un abrazo. Chao.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico. Y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Cadena Ser, el poder de la conversación. Carlos Francino.
Yes, man. Original Chisi Chamas, Alga Music, otra vez en Yeste, tú lo sabes bien. Yo, desde la peña lo saben. Mad Combo, once again. Hey. Amasa la masa, amasa la masa. Hey, hey, amasa la masa, amasa la masa. Amasa la masa, amasa la masa. Hey, hey, amasa la masa, amasa la masa.
Esto que escuchamos tiene historia y tiene un motivo. En junio de 2023, un grupo navarro de reggae que se llama The Titanians lanzaba esta canción titulada Amasa la Masa y la grabaron en la panadería La Peña, en las Peñas de Riglos, en Huesca. Bueno, muy bien. Pero 3 años después esta canción vuelve a sonar porque se está utilizando para buscar a alguien que se haga cargo de esta panadería, del reparto sobre todo del pan, y que no desaparezca. Radio Huesca, Sergio Lacasa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, a ver.
Es la panadería Horno de la Peña. Su propietaria es María José Arguis y efectivamente está emprendiendo esa búsqueda de alguien que se haga cargo de la panadería.
La panadería, que tiene un horno de leña, que tiene muchos años esta panadería, pues es una manera de ayudar al mundo rural, ¿no? De dar un servicio esencial como es el pan.
Un establecimiento fundamental no solo para el propio pueblo, sino también para todos los del entorno, Carlas. Pues es la única que presta servicio en toda la zona.
Porque son unos pueblecitos pequeñitos y realmente es un servicio que ayuda a dar calidad a los pueblos, ¿no? A facilitar la vida.
Claro, lo de esta historia es que esta zona resultó muy afectada este verano por un incendio. Bueno, ese incendio, uno de los que nos tuvo en vilo durante mucho tiempo, y ahora es muy complicado lo del reparto, ¿no?
Exacto, sí. Es justamente la zona donde se originó el 10 de agosto ese dramático incendio que calcinó casi 15.000 hectáreas y que obligó a evacuar 19 localidades y dos campings. Pues muchas de esas localidades se surten precisamente de esta panadería, y a muchas de ellas efectivamente les llega el reparto a casa, pero es que ya no va a haber quien se haga cargo de hacer el pan cada día, y eso es algo que les está preocupando muchísimo. Vamos a escuchar de nuevo a la propietaria.
La panadería está en La Peña, pero pues va repartiendo, va dando servicio pues a todos estos pueblos. Triste, Santa María, bueno, también de otros municipios, pues va, por ejemplo, a Vizcarrués, en Murillo, Riglos, también de las Peñas de Riglos, ¿no? Pues
es una zona eminentemente rural donde, como es lógico y como ocurre en la mayor parte de esa llamada España vaciada, la pirámide poblacional está invertida y, por lo tanto, vive mucha gente mayor.
Claro, porque además hay mucha gente mayor que no pueden depender tanto del coche para salir a comprar el pan, a comprar, y claro, que te lo suministren, que te lo acerquen, pues es, claro, es, por eso digo que se va a encontrar pues gente muy agradecida.
¿Y qué pasa? Que no es rentable entonces, ¿no?
Se juntan dos factores clave. Uno es el propio oficio, y es que cada día cuesta más encontrar a quien esté dispuesto a asumir esos horarios que conlleva hacer el pan cada día. Y por cada día también decimos cada noche. Y otro es que sigue costando también encontrar a quien esté dispuesto a vivir en un pueblo. Y son los dos factores que más dificultan encontrar a alguien que se haga cargo de
él. Bueno, pues ya nos irás contando el final de esta historia. Sergio, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo. Un saludo.
Tony Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos por segundo día. La temporada acaba de empezar. Todo por la radio.
Sí, sí. Pues vamos a ir marcando como los presos en las celdas. Vamos haciendo rayitas. Y cada semana pues tacharemos. Hoy dos.
¿Con alguna novedad?
Sí, hombre, retomamos una colaboradora que comenzó con Marta del Vado en verano, que es Albanta San Román,
¿sí?
Y que luego siguió con Iñaki de la Torre, que la verdad, bueno, pues como lo hace muy bien y es muy divertido y muy interesante lo que cuenta,
que permanezca.
Pues hemos dicho para adelante.
Que permanezca.
Y entonces, bueno, está por aquí dando vueltas, ya le hemos explicado todo el mecanismo del MECMEC y todo listo, todo preparado para ello.
Muy bien, pues todo por la radio después de las noticias de las 5, las 4 en Canarias. Marta Fernández, hasta la próxima semana.
La próxima.
Marta del Vado, hasta mañana. Emma Bayo Espinosa, hasta mañana también. Isaías Lafuente, hasta luego.
Hasta luego.
Hala, ya está, todos saludados. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Noticia importante del ámbito socioeconómico: el gobierno asume que tendrá que intervenir directamente en el conflicto de Airbus que se arrastra desde el pasado mes de julio. Esther Bazán.
Ayer mismo los trabajadores rechazaron, como pedía la empresa, suspender la huelga indefinida. Edu Hernández.
Sí, ha sido el propio secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, el que ha reconocido que esa posibilidad ya está sobre la mesa.
Pero seguramente tendremos que entrar en un momento, espero que no, pero tenemos que entrar a mediar o con ánimo a poner esta realidad encima de la mesa. No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años.
Dice el secretario que Airbus pertenece a un sector, el de la defensa, que está en pleno auge y que hay que aprovechar esa oportunidad. Espera, eso sí, que el conflicto se pueda resolver cuanto antes.
A las puertas del inicio del curso, en Cantabria, la consejería prepara una instrucción para que en secundaria los alumnos tengan claro cómo y para qué utilizar la inteligencia artificial. Radio Santander, Conchi Castañeda.
Cantabria ya prohibió el uso de los móviles en las aulas y ahora pretende regular el uso de la inteligencia artificial. Los docentes creen que es una herramienta estupenda en el ámbito educativo, pero también elimina la creatividad, minimiza el esfuerzo e incluso facilita el fraude en los exámenes. Norberto García es el coordinador de directores de secundaria.
Desde el punto de vista educativo es una herramienta estupenda para poder utilizar para muchas cosas y es una herramienta terrible, terrible para el alumnado en su falta de trabajo. Le cambia trabajo por copia, facilita el fraude. Entonces, es un problema. Es un problema muy grande.
Los centros están a la espera de que la consejería remita esas instrucciones sobre el uso de la inteligencia artificial en este nuevo curso escolar.
Y en Noruega, miles de ciudadanos comienzan a despedirse del rey Harald V. A mediodía ha abierto la capilla ardiente en el Palacio Real de Oslo. Chelsea González.
La capilla ardiente estará abierta hasta el próximo 8 de septiembre para que los ciudadanos puedan despedirse del monarca fallecido el pasado viernes a los 89 años. Desde entonces, miles de noruegos han acudido al Palacio Real para dejar flores, velas, dibujos y banderas que se acumulan en las puertas en su memoria. El funeral de Estado se celebrará el 9 de septiembre en la Catedral de Oslo, con la presencia de representantes y jefes del Estado de todo el mundo.
Vamos con los deportes. Cristina Soto.
Hola, ¿qué tal? Últimos kilómetros para el final de la décima etapa de la Vuelta a España. Muy disputados esos últimos kilómetros con Duernes e Íñigo Elósegui en cabeza. Lo pueden seguir por Ser Más con Íñigo Martínez. Y por otro lado, el jugador del Real Madrid, Rüdiger, deja la selección alemana después de 86 partidos como internacional. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales. Considera que ha llegado el momento de cerrar esta etapa.
Y en Nepal son más de 1000 los fallecidos. El balance conjunto de Nepal y China eleva el número de muertos por encima del millar. A ellos hay que sumar unos 4000 desaparecidos. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La policía local de Montanejos ha evitado un posible incendio forestal tras localizar un bidón de combustible abandonado en el monte, en una zona forestal del término municipal en la provincia de Castellón. La rápida intervención durante una patrulla preventiva ha permitido retirar un elemento altamente inflamable en una zona forestal del término municipal especialmente sensible después del grave incendio de 2023. Durante una de las patrullas y prevención, los agentes de la policía local han localizado ese bidón de gasolina lleno abandonado en una zona con vegetación. Y este martes, los profesores de la educación se han incorporado a esos centros con normalidad, aunque faltan por cubrir algunas plazas. Y el próximo día 9 llegarán los alumnos a los centros, algunos de los cuales no han podido cumplir con el programa de climatización que sacó la Generalitat el pasado mes de julio. Así lo ha advertido Marc Candela, portavoz del sindicato STEP mayoritario en la pública. Según Candela, algunos sí que han instalado los llamados pingüinos, pero otros necesitan mayores reformas que no se solucionan con este parche y reclaman conocer el plan de climatización que la consejería asegura tener.
Es un parche que ya dije, totalmente improvisado y fue de aquella manera, pero el que necessiten els centres és una inversió real en climatitzar com correspon, no només les aules, sinó també tot l'entorn.
En el plano económico les contamos que el turismo internacional deja otro récord en la Comunidad Valenciana en julio, con 2.475 millones en gasto y más de 1.630.000 turistas. El gasto supone un incremento del 11,6 respecto al mismo mes del año pasado, mientras que esos turistas internacionales, los más de 1.600.000, reflejan un incremento del 9,5%. Y este es martes, las máximas han bajado con respecto a la jornada de ayer. De los casi 35 grados alcanzados el lunes, hemos pasado a los 31 que se han registrado en Xavia, según Abamed. Y para mañana, Aemed prevé lluvias en el interior de Castellón por la tarde.
Sigue La Ventana, estamos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos, tres...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La Ventana. Con Carlos Francino.
Que no está solo. Como casi nunca, y mucho menos a esta hora de la tarde en la que empieza todo por la radio. Tony Martínez, hola, hola.
Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Armand Enjaumà.
Hola,
con Íñigo Espinosa, con sí, Sheila Blanco, ayer le cambió el sitio a Iturriaga.
Ya era hora.
Marta Estévez, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Miguel Hijosa, Tony Suárez y Albanta San Román, que se estrena. Se estrena hoy y antes de cualquier otra consideración, antes de que nos cuente qué es lo que va a hacer, nos cuente qué es lo que quiere de nosotros, hay una pregunta que a nadie se le escapa, que está en la mente de todos nosotros y que podría conducir a muchos oyentes a perder el tiempo en ChatGPT, y es: ¿de dónde viene el nombre de Albanta?
Pues Albanta viene de una canción de Luis Eduardo Aute.
¡Hala!
Aute tenía un hijo y su hijo de pequeño, cuando jugaba, se imaginaba que estaba en un lugar donde no había ni gente mala, ni armas, ni guerra, y ese lugar utópico se llamaba Albanta. Entonces su padre hace una canción, Albanta, que no hay barreras, no hay banderas, no hay rey en Albanta. Mis padres son unos hippies y les encanta. Sí.
Algún indicio.
Y así me llamaron. Incluso cuando fueron al registro a registrarme, mi padre llevaba una mentira preparada por si acaso le decían que eso era un nombre muy malsonante y no le dejaban, y tenía ahí que unos antepasados nuestros de Grecia.
Bueno.
Pensaba que iba a decir Albanta.
¡Ay, Albanta!
Casi seguro que nunca le han hecho ese chiste, hermano.
Pobrecita.
Casi seguro que no. Bueno,
aquí no.
Dos consideraciones. Uno, tendremos que buscar esa canción para que suene aquí antes de las seis, seguro. La segunda, Albanta, creo que conoces un pequeño ritual al que hay que incorporarse, que es hacer ay y mec mec. No es difícil, pero
es
bueno,
lo que
tienes,
más ilusión me hace.
Pero tiene su rollo. Se incorpora Albanta San Román al mec mec team.
¡Uy, qué gracioso!
No creas lo que estás viendo.
A los pies de usted, muy señora mía.
¿Sabe qué da miedo?
Es que no me da ni tiempo.
Las cucarachas le ganan en resiliencia.
¡Qué bonito o no bonito!
Un gobierno al que se quiere derribar.
¡Qué coñazo!
Ya ves. ¡Ay!
¡Vamos!
¡Meme! ¡Ay! ¡Meme!
¡Vamos!
Rey lleva reinando más de 20 años.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Un poco bastante, un poco bastante. ¿Le podemos pedir a Albanta que cante las greguerías?
Ojo, qué bien.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes cómo va esto?
Tienes que gritar las greguerías.
Greguerías.
¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo se nota?
No es así, es la mejor greguería que nos han cantado en muchos años, ¿eh? Mejor que tú, Sheila.
Sí, venga, ya creo.
Venga, comenzamos las greguerías con los ecos del verano, con esta greguería de Herpali.
Lo bueno de que estuvieran cerrados tantos comercios en agosto es que conseguía el objetivo de los 10.000 pasos buscando un estanco abierto.
Pues salud, sí señor. Ay, la tontería ya se está saliendo de madre. Escribe Bar de Pueblo.
Vaya, no sabía que farmearas ahora también. Se me ha roto una chancla, idiota.
Bueno, esta sensación que explica aquí Raspatuit, yo creo que la hemos tenido todos.
¡Ha llegado el camión del tapicero! ¡El tapicero! Hola, ¿tapizan sillas? No. ¿Forran tresillos? No. ¿Y qué hacen? ¡Despertamos a la gente con los megáfonos! ¡El tapicero!
Haced como hace todo Jingles. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy.
Esta vez no me pilla el toro. ¡Feliz 2027!
Felicidades. Y acabamos como es debido. Este año tampoco libréis de las iturriaguescas greguerías. El autor de la fechoría es el triatleta Glovero.
Anda, qué guay, música clásica en el ascensor. Schubert. Ah, sí, sí, al piso 7.
Oh, no, fuera.
Policía.
No, así no.
Sí, sí.
Y así pasó, no nos quedó otra opción. Tú dijiste adiós, yo dije adiós y todo comenzó. No fue un final que quiera recordar. No quiero de eso hablar. Ni fue un comienzo que yo quiera no olvidar jamás.
Llega septiembre y volvemos a las buenas costumbres y estrenamos a esta hora canción en exclusiva en Todo por la Radio. Escuchamos Ya te vale, el primer single de adelanto del nuevo disco de Los Estanques. Después de dos discos de colaboraciones con Annie B. Sweet y El Canijo de Jerez, vuelve este grupazo de rock progresivo con un álbum que tendrá 15 temas y que sale a finales de noviembre. Esta canción se publica mañana y suena de locos.
Por fin.
Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te ha valido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te ha valido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te ha valido. Y teniendo en cuenta...
¿Y para quién son hoy los 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues son para el músico estadounidense Cash Stevens, que se ha hecho viral en redes sociales.
Cash Stevens.
Y os va a alucinar esto, porque se ha hecho viral en redes sociales por parecerse nada más y nada menos que al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
I am the doppelganger of señor Alberto Núñez Feijóo.
Well, I was doing esto es una entrevista que ha hecho con el Huffington Post, porque las redes están revolucionadas. Se describe a sí mismo como el doble de Feijóo y contaba que en un directo que había hecho en TikTok, en el que iba a tocar su música, de repente empezó a ver comentarios que ponía Feijóo, 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 y entonces le preguntó a sus seguidores y entendió que era porque se parece, de verdad, que vayan a verlo a cadenaser.com al líder del Partido Popular. Ahora ya lo entiende.
Bueno, oye, alcanzar la gloria por parecerse a Feijóo, cada cual tiene su pedrada. Una noticia de números que siempre son tranquilizadores, porque con los números solo puedes decir esto es lo que hay. A España llegaron en el mes de julio 11 millones y medio de turistas extranjeros. Es un récord. Todos sabemos que esto tiene muchos aspectos positivos, porque estos visitantes dejan dinero, del turismo vive mucha gente.
¡Ay, qué alegría!
También tiene aspectos negativos, porque la vivienda se encarece, por ejemplo, y muchos lugares se masifican.
¡Ay, qué disgusto!
Es difícil conciliar todo. Seguro que más o menos a todos nos ha pasado alguna vez que hemos viajado a algún lugar y nos hemos quejado, esto está lleno de gente. Sí, claro, de gente y nosotros también. Nosotros también somos gente, lo que pasa es que el turista siempre son los otros. Hablando de viajes.
Ciudad y otra ciudad.
¿Quién va a viajar a Ceuta?
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Hay todavía un poquito de polvareda alrededor de las relaciones entre el presidente del gobierno y el rey Felipe VI.
¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
Todos los portavoces del Partido Popular, que no son pocos, han criticado estas palabras en fila india. Borja Sémper estaba tan alterado que ha dicho: no quiero comentar lo que ha dicho el presidente del gobierno en relación con el presidente del gobierno.
Yo no voy a entrar a calificar lo que ayer me provocaron
el tono sobre todo y el estilo del presidente del gobierno en relación con el presidente del gobierno. Y aquí me voy a quedar. Al menos tengo que dejar entrever qué es lo que me parece.
Estaba tan alterado que yo creo que quería decir del presidente del gobierno con el rey, pero por la emoción se ha despistado. También vamos a escuchar a Esther Muñoz, la portavoz del PP, que habla deprisa, o por lo menos hablaba deprisa antes del verano. Hay que averiguar a dónde ha ido de vacaciones Esther Muñoz, porque vais a notar qué extraordinario dominio de la pausa.
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?
Bueno,
con el rey.
Bueno. ¿Cuándo se ha visto una pausa así en Esther Muñoz? Una pausa en la que caben dos trompetas y media. Escuchad, por favor, he respetado el tiempo de silencio real.
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no? Con el rey.
Dos trompetas y media, es una unidad de medida como otra. También ha hablado Miguel Tellado sobre Pedro Sánchez y el rey, ya este no lo voy a poner, creedme, ha hablado también del tema Tellado, pero ya es mucha la pereza para 1 de septiembre. En definitiva, toda la derecha está construyendo frases que enfrentan al rey con Pedro Sánchez.
¡Vaya mal rollito!
No sé si esto es muy bueno para la monarquía, ya lo iremos viendo. Se presenta un otoño turbulento. Rusia dice que ellos no son responsables del asalto masivo a la frontera de Ceuta.
¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada!
Israel dice que tampoco fueron ellos responsables de nada, ni con informaciones falsas, ni nada.
¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada!
Es por las acusaciones que hizo ayer el presidente del gobierno aquí, en la SER, en Hoy por Hoy. También es lógico que desmientan Rusia e Israel. No van a decir, pues sí, fuimos nosotros. ¡Menuda juerga!
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué casos de?
La portavoz del gobierno, Elma Saiz, ha hecho este comentario sobre la Internacional Ultra y foros digitales rusos que amplifican lo acontecido.
¿Qué ha dicho?
La escuchamos.
Que lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar.
No le he entendido.
En la crisis de Ceuta, todos los portavoces políticos españoles, todos menos los del PSOE, apuntan a Marruecos. Desde Podemos hasta Vox, todos, hasta Oriol Junqueras aparece comentando la jugada.
Es muy difícil creer que un país como Marruecos, que destina los recursos que destina al control de su propia sociedad, no fuese consciente de que había decenas de miles de personas a punto de atravesar una frontera.
Todos opinan, todos comentan, todos señalan a Marruecos, pero nadie dice qué habría que hacer. Corrijo, sí hay una persona, sí hay un portavoz que ofrece ideas. Santiago Abascal.
Está usted de broma.
Santiago Abascal, de Vox, propone romper el tratado de amistad con Marruecos y otras cosas.
Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede ser nuestro amigo quien nos invade y quien reclama parte de nuestro territorio histórico. En tercer lugar, vamos a seguir exigiendo la suspensión del acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos.
Bueno, todas estas propuestas significan escalar el conflicto. Nos han agredido, tomamos represalias, rompemos el tratado de amistad, promovemos la ruptura del acuerdo comercial preferente con la Unión Europea, llevamos al rey a Ceuta y a ver qué pasa.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Sería interesante saber si el Partido Popular comparte estas propuestas tan aguerridas.
Al hombre blandengue le detesto.
Otra cosa completamente diferente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado definitivamente la construcción del gigantesco salón de baile que Donald Trump quiere en la Casa Blanca. El salón de baile es un proyecto un poco polémico. ¿Por qué? Porque es algo grande. Está previsto que ocupe 8.000 metros cuadrados. En el caso, leemos en El País que Donald Trump prometió que costaría $200 millones, pero que lo pagaría él de su bolsillo.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Luego fueron 400 millones y Trump aseguraba que lo pagarían inversores privados. Pero el Washington Post acaba de publicar que la factura total se prevé ahora de $600 millones y que la mitad se pagará con dinero público. Es un proyecto polémico porque Como decía antes, este salón de baile son 8.000 metros. Más o menos es un campo de fútbol de primera división.
Sí.
Marta, son 7.000 el Bernabéu.
Ahí está.
Claro, esto para un... Sí, sí. Es otra unidad de medida. Está la trompeta y el Bernabéu. Pero un Bernabéu para salón de baile, hombre, es muy grande. Si estás en el punto de penalti y quieres bailar con el medio centro, para cuando llegas estás asfixiado. Aparte de que tienes que poner la música súper fuerte para que se oiga en el córner. Entonces, no puedes hablar. ¿Me concede este baile? ¡No!
¿Qué dice que
es? ¡Me concede este baile! ¡No le oigo! ¡Que me concedas este baile, hostia!
No hace falta que grite.
A Donald Trump le llaman megalómano por ordenar construir un salón de baile de 8.000 metros. Pero es que es muy delicado esto de decidir las dimensiones de los edificios públicos. Por ejemplo, ya sabéis que la Comunidad de Madrid se fue a una inmobiliaria especializada en pisos de lujo para buscar una oficina.
¡Cebolla!
Y hay un detalle bonito. A la inmobiliaria les dieron unas indicaciones. Que el piso en sí, que no mida más de 400 metros.
Lo importante es que somos muy felices.
Más de 400, no. Fíjate que le dicen, tenemos uno de 415. No, porque a partir de 400 ya es ostentación. Ya con 400 ya la gente, ¿qué diría?
¿Qué dices, chiquilla?
Alguien tuvo que tomar la decisión de poner el límite de los 400 metros cuadrados al piso. Tal vez algún día sabremos quién tomó las decisiones y, sobre todo, quién dio la orden de buscar un ático en Chamberí con 200 metros de terraza para oficinas. Es uno parecido al que trabajan especialistas secundarios.
Sí. Y desde allí, adelante.
Pues desde aquí, ojito a la noticia que traigo, que viene en el diario El País. Resulta que es una última hora, ¿eh? La Comunidad de Madrid podría haber comprado para la presidenta Isabel Díaz Ayuso 1.001 dálmatas por valor de X millones, dice la información. Una de las dos, de los dos periodistas que ha conseguido esta exclusiva es Cindy López. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Lo primero, Cindy, enhorabuena por la exclusiva. Esto no es fruto de la casualidad, esto es sino del trabajo duro, ¿verdad?
Sí, señor, así es. Por casualidad no llega una información de que que echemos un vistazo, porque hay algo raro en las operaciones de junio en el registro mercantil de Cannes.
No la ciudad francesa, ¿verdad?
No, el registro de venta de perros y perras en España.
Vale, el registro de Cannes, de acuerdo. Vale.
Pues vemos que a través de una empresa pública dependiente de la CAM, Madrid Scott,
¿sí?,
se realiza el encargo y compran de 1.001 dálmatas. Estoy leyendo directamente, para presidencia de la comunidad.
Pero ¿para qué?
Eso nos preguntamos nosotros, ¿para qué? ¿No? Eso lo preguntamos nosotros. Ya.
Pero sois periodistas y no estáis para preguntaros a vosotros mismos, ¿verdad?
Bueno, a los dos o tres días caímos, sí. Porque es de tontos preguntarnos a nosotros cuando podemos preguntarles a ellos directamente.
Claro,
¿no?
Claro. Esto es periodismo con mayúscula. ¿Para qué preguntarme a mí mismo cuando se lo puedo preguntar a la otra persona, desde luego, claro?
Claro que sí, así que fuimos a preguntarles a la CAM y se nos dice que es para oficinas.
Para oficinas, es como material de oficina, vale. Pero más de 1.000 perros para oficinas... Esto yo no lo entiendo, no se entiende.
Ni tú ni nadie, ¿no? Claro, es que, ¿qué significa eso de oficinas?
¿Qué significa eso de oficinas, claro?
Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿vale?
A vosotros mismos, otra vez.
Y a los dos días dijimos, oye, pues mejor pregúntales a ellos, ¿por qué preguntarnos a
nosotros mismos? Dos días tardaste, ¿eh? Vale, de acuerdo. Y al fin y al cabo, son ellos los que tienen la información, les preguntasteis a ellos de nuevo, ¿vale?
Eso es. Así que volvemos a preguntar que qué significa que hayan comprado más de 1.000 perros para oficinas y contestan que, bueno, que la pregunta les pilló de improviso y fue lo primero que se nos ocurrió. Al final admiten que los 1.001 dálmatas no son para oficinas.
Vale.
Sino que son para...
¡Ay, Dios! No,
Sí, lo que nos temíamos,
no,
sí,
no,
sí.
No.
Los encargados del estilazo de la presidenta están preparando un proyecto para renovar totalmente el vestuario otoño-invierno de la presidenta. Que nos dicen.
Jolín, entonces, ¿pero esto van a sacrificar a 1.001 dálmatas para el vestuario de la presidenta? ¿Esto es en serio?
Al final no. Menos mal. Los mil, no, porque al final
han reculado, no, han reculado, vale.
Sí, los 1001 dálmatas ya han sido puestos a la venta en Wallapop. Chao pescado.
En Wallapop, ¿no?
Wallapop.
No, no, que es la app de artículos de perro.
De artículos de perro, bueno, señor.
Existe Wallapop, ¿no? ¿Se han vendido entonces, sí o no?
Nos dicen que se han vendido casi todos, ¿no? Según Álvarez, el 95% de los canes ya estarían vendidos.
Álvarez el ministro.
Supongo que sí, no sé.
Ya, ¿pero qué pinta Álvarez aquí? No,
yo, no sé, yo qué sé, no sé.
¿Qué se metió en la conversación?
No sé, yo qué sé. Es que no sé por qué, no sé. Se metió y punto.
¿Se metió en la conversación
qué?
A él?
Sí, sí. Pero no sé, pregúntaselo a él. Vale, no sé. No, se vale, metió no Álvarez
tenemos,
y.
Vale, no tenemos vale. Que. Vale, entonces, ahora los dálmatas, lo que queremos saber, los 1001 dálmatas. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene?
Sí, pues según nuestras informaciones se habrían hecho con ellos el grupo Quirón Sinfónico.
Quirón Sinfónico. Eso. Quirón Sinfónico. ¿Qué esto qué es?
Una nueva edición de la empresa que está dirigida por González Amador.
González Amador. Y... Alberto, el novio, dices.
Ni idea.
¿Cómo que?
A ver, no, joder, es que me preguntas tantas cosas, joder. Te busco el nombre de pila en mis notas.
A ver, ¿cómo se llama?
Federico González Amador.
¿Pero quién es Federico? ¿Quién
es que Federico? No lo sé, yo qué sé. No
hay muchas
sé.
Cosas que no sabes, macho.
Bueno, joder, o sea, sí, yo no lo sé.
Hay mucho que
ver,
no sabes. Que, no, ¿quién es Federico González Amador? ¿Quién es Federico González Amador?
No lo sé, yo no lo sé, no lo sé. Llevaba peluca larga, gafas de sol, barba postiza, podría ser cualquiera tuyo, Francino, Albanta, no lo sé.
Vale. Vale, ahora tenemos, a ver, ahora mismo la segunda información que tú manejáis vosotros es que los 1001 dálmatas están en el grupo Quirón Sinfónico, ¿vale?
Sí.
¿Y para hacer qué? No me digas qué material de oficina, a ver.
A ver, según las informaciones, por lo visto, los van a adiestrar para que canten himnos.
Toma, los perros.
El del Madrid, el de España y eso. De cara a la campaña de las autonómicas del año que viene.
Vale.
Y de momento ya están liados con el himno europeo. Así que, bueno, tenemos aquí un audio.
¿En blancoro? ¿Los perros en blancoro?
Tenemos un audio, si queréis.
Ah, a ver. Tenemos, tíralo, a ver. Sí.